Vamos al contacto con Buenos Aires, con nuestro colaborador allí, Facundo Pastor, que como les contamos, tuvo entrevista con el presidente argentino Alberto Fernández. Facundo, buen día, ¿cómo andás?
Hola Joel, buen día, ¿cómo les va?
Bueno, bien.
Nos ha tocado finalmente entrevistar al presidente Alberto Fernández. Nos ha tocado.
Bien, bien, les ha tocado, pero te toca por pedido de ustedes mismos, digo, directo a él, como contaba recién Emiliano, nos adelantaba, bueno, el contacto con el presidente es directo, personal.
Claro, a ver, a modo de introducción, Joel, y para que allá puedan saber cómo es el manejo con presidencia, vale aclarar que el presidente Alberto Fernández es un presidente con un diálogo muy amplio con los periodistas. Suele contestar incluso él mismo los requerimientos de la prensa, suele compartir él mismo información vía WhatsApp cada vez que alguien le hace algún tipo de consulta. O sea, es un presidente muy atento a lo que sucede en los medios y muy atento a lo que decimos los periodistas, lo cual es raro porque en el caso de Macri venía quizás con algún grupo selecto de periodistas manejándose. Bueno, y el kirchnerismo ha tenido siempre un manejo de tensión absoluta con el periodismo. Es un presidente sin filtro en materia de comunicación. Esto muchas veces le vale, Joel, críticas. Algunos detractores de Alberto Fernández dicen que está muy pendiente de lo que sucede en los medios, pero la realidad es que suele responder y uno puede chequear información con la fuente más importante, que es el presidente de la Nación. Y en las últimas horas tuve la posibilidad, como vos contabas, de hacer una extensa entrevista para el canal de Noticias A24, en la que ratificó varias cosas. A ver, ratificó que trabaja para conseguir la vacuna contra el COVID-19 para enero. Ahora vamos a explicar un poquitito cuál es la estrategia del gobierno. Defendió el proyecto de movilidad jubilatoria del oficialismo, que todavía está dentro de una gran discusión sobre si los jubilados van a ganar más o menos con el gobierno y con esta nueva fórmula previsional. Dijo, entre otras cosas, que no tiene previsto hacer ningún ajuste ni una devaluación. Esto lo repite en cuanto a entrevista puede, en cuanto a entrevista da. Dijo que no tiene apuro en cerrar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y habló de una recuperación del 95% de la actividad económica en la Argentina, tema que es para discutir porque es una cifra que hay que verla. Sostuvo que las clases, la educación, tienen que volver pronto. Advirtió que a los que especulan con el tema precios, y de hecho ayer hubo algunas medidas respecto a esto, y ahora vamos a explicarlo también, y descartó cualquier tipo de aumento de tarifas y prepagas para este año, lo cual te diría que la lectura es el año que viene van a aumentar las tarifas y es factible que aumente la cuota de la medicina prepaga. Obviamente defendió el proyecto de reforma judicial y habló de cómo está su relación con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.
Bueno, después también le ponemos a la gente el link de la entrevista completa, pero esto es un resumen que has armado con algunos de los temas claves que hablaste con Alberto Fernández para compartir con nosotros.
Claro, a ver, tema vacunas, se ha generado una gran discusión porque Alberto Fernández, como habla y habla y habla con los medios, por ahí en algunos casos o se lo saca de contexto o se hace una interpretación. Y un poco eso motivó el objetivo de la nota, porque nosotros estábamos dando al aire información respecto a que Alberto Fernández insistía que la vacuna iba a llegar en marzo, cuando inicialmente había dicho que en enero. Bueno, él mismo vio lo que estábamos diciendo, tuvo algún comentario por WhatsApp, yo le pregunté si era posible que pueda salir a explicarlo, salió a explicar para que los argentinos y las argentinas supieran, sepan efectivamente cuándo va a estar la vacuna en la Argentina, y el presidente Alberto Fernández dijo esto, escúchenlo.
Nosotros tenemos una idea en la cabeza, que es vacunar a la mayor cantidad de gente. Tenemos que empezar por los que están en riesgo, o sea, primero a la gente del personal de la salud, el personal de seguridad, y inmediatamente después los adultos mayores y las personas que tienen enfermedades prevalentes, que son las que más padecen la enfermedad. Nosotros tenemos que venir en febrero a vacunar la mayor cantidad de argentinos posible.
Nosotros tenemos entre enero y febrero que tener a la mayor cantidad de argentinos vacunados posible. Obviamente, de los argentinos que están dentro de lo que él describía como la población de riesgo. Una aclaración técnica, Joel, el presidente habla mucho, 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 pero no le cambian el celular, que está un poquitito antiguo. De hecho, tiene de los números viejos en la Argentina, con lo cual tiene algunos problemitas de audio que no son nuestras, que no son de nuestro querido José, nuestro operador, sino que son de origen esos audios así complicados.
Bien, perfecto, bien, bien. Eso, bueno, hay un optimismo, no se llama optimismo, seguramente tiene una esperanza basada en datos y en evidencia, Alberto Fernández, de los acuerdos que tiene, de lo que le dicen, yo qué sé, no sé si los rusos son los que le dicen para enero y febrero, si tiene algún otro dato de todo lo que ha hablado Fernández de la vacuna, cuál sería esa que puede vacunar tan pronto entre enero y febrero a buena parte de la población de riesgo de salud.
Sí, mira, te lo voy a poner en términos de infancia. Hay como una excitación sobre el tema que hay que ver después si esa excitación llamada por vos, Joel, optimismo, que quizás es una palabra más adecuada, después no termina convirtiéndose en una frustración, sobre todo porque vacunar a un país como el nuestro lleva mucho tiempo. Y sobre todo porque yo vengo insistiendo desde que se comenzaron a dar muy buenas noticias respecto al tema vacunas, que el tema vacunación en la Argentina, por lo menos, es uno de los principales, o si se quiere, uno de los mayores desafíos logísticos de la historia argentina. Porque vos tenés negociación con 4 vacunas diferentes. Cada vacuna tiene un nivel de tratamiento distinto. Vos tenés que sostener algunas a menos 20 grados bajo cero, cosa que no hay tecnología, por lo menos repartida en todo el territorio argentino para eso. Ya, digamos, basta con ver qué pasa en la Argentina con la vacunación de la gripe, que se suele vacunar entre 10 y 12 millones de argentinos, y es un proceso que se abre en marzo, abril, y se termina en mayo, junio. Con lo cual estamos hablando, no es una votación, no es un día de elecciones. Va toda la gente a vacunarse y vuelve toda la gente vacunada. Pero bueno, es cierto que posiblemente esto esté agarrado de la información de que estamos viviendo, que es que Argentina empezó a bajar seriamente la cantidad de casos. Todavía hay muchos casos. Obviamente el presidente refiere a esta baja, lo refiere de esta manera, y ahora les actualizo ayer el último reporte del Ministerio de Salud respecto a la cantidad de casos de COVID aquí en la Argentina. Escúchenlo.
Y la gente, y en Argentina estamos viendo lo que vivió Europa. Estamos viendo un proceso de caída lenta de contagios. Todos los días hay menos contagios. Hace unos días habíamos llegado a 15.000. Hoy tenemos un promedio de contagios de alrededor de 10.000 casos diarios. Y hay una tendencia a la baja. Esa baja es más pronunciada en el área metropolitana de Buenos Aires.
Bueno, es cierto, Joel, esa tendencia a la baja. Es cierto que la tendencia a la baja se visualiza de manera muy clara en la zona metropolitana, que lo hemos explicado, es Capital Federal y el Gran Buenos Aires. Por ejemplo, ayer, está bien, feriado, acá fue feriado ayer, y eso generalmente suele hacer que los laboratorios entreguen menos información, pero se registraron 4.625 casos. Y en la zona metropolitana no pasó, entre Capital Federal y Gran Buenos Aires, los 1.200. No es el dato habitual. El fin de semana se había registrado el día domingo 4.100 y el día sábado 7.140. Hay un promedio ahí entre 5.000 y 10.000 casos que se mantienen permanentemente todos los días en la Argentina, ¿no?
Bien, perfecto. Pero hay una mirada de tendencia a la baja. Eso es lo que dijo Alberto Fernández.
Claro, hay una mirada de tendencia a la baja porque los números se le ofrecen. La gran duda en la Argentina es, ¿llega antes la vacuna? ¿Llega antes el proceso de vacunación o llega antes la segunda ola? Cuando hay países donde están hablando incluso de la tercera ola, ¿llega antes la segunda ola en la Argentina o llega antes la vacuna? Bueno, creo que ahí, en eso quizás radica quizás el optimismo de la presidencia de poder decir vamos a empezar a vacunar finales de diciembre, principios de enero, incluso entre enero y febrero vamos a tener a todos vacunados. Bueno, en fin, eso no se sabe hasta que la vacuna no llegue. Posiblemente, como decías vos, Joel, tenga información el presidente que nosotros no tengamos, ¿no?
Bien, bueno, vamos a la economía, Facundo. Lo que hablaron de economía, hay un punto que se une directamente con esta pandemia y esta crisis, ¿no? Porque lo del impuesto a la riqueza, si no tengo mal entendido, sería ad hoc, puntual por esta vez.
Bueno, mirá, depende con quién vos hables. Si entrevistás a alguien de la oposición, te van a decir que es un impuesto, que es un impuesto que es confiscatorio, que es inconstitucional, que va a terminar en la corte, que atenta contra la propiedad privada. Si hablas con el gobierno, te van a decir que no se llama impuesto, que se llama aporte, que es por única vez, que no es inconstitucional, no es confiscatorio, que los que más tienen que apoyar a los que menos tienen, que esto se discutió en todos los países desarrollados del mundo, que, bueno, y bla, bla, bla. Digamos, básicamente esas son las dos miradas que se tienen sobre un mismo tema. Realmente no se llama impuesto, sino que se llama aporte por única vez a las grandes fortunas. Si hablas con la oposición, te dice, esto va a alcanzar a un montón de gente. Y van a ir por si vos tenés dos departamentos, un auto, una lancha, un perro que tiene un collar, que a su vez, bueno, van a ir por todo eso. Si hablas con el oficialismo, te dicen, vamos solamente por las personas que tengan 20 mansiones, 80 tractores, 1.500 aviones, bueno, nadie sabe bien. Digamos, realmente la ley dice fortunas por arriba de los 200 millones de pesos de devaluación fiscal, lo cual no es patrimonio real, sino evaluación fiscal, que eso da una cuenta de por arriba de los 5 millones de dólares, 7 millones de dólares. La verdad que, bueno, es como se discuten las cosas en la Argentina. El presidente habló sobre esto, él no lo llama impuesto, lógicamente lo llama aporte, y tiene una mirada quizás también romántica, también optimista, a propósito de este tema, que ha sido un tema de gran discusión. Escúchenlo.
Ese aporte que se llama aporte a las grandes fortunas debería ser el inicio, el punto de arranque de una Argentina más solidaria, simplemente. Tendría que llamarse ley de solidaridad, porque es el aporte de los que más tienen en favor de los que más lo necesitan. Esto yo no quiero que sea un castigo a los ricos. Quisiera que sea una toma de conciencia de los sectores que mejor están.
Bueno, ahí está, una mirada un poco más amplia que tiene el presidente. Digamos, incluso Joel habló de que a él soñaría con un acto cuando pase la pandemia, donde él pueda enumerar a la enorme cantidad de gente que ayudó a superar esta pandemia. La verdad que enumerar 9.000 personas podría llegar a ser aburrido o largo, tedioso. Por ahí subís el link y la gente puede ver quién colaboró. Dentro de esas 9.000 personas, solamente 300 serían alcanzadas por la alícuota más alta del aporte o del impuesto. Bueno, es una gran discusión. La realidad es que nadie sabe a quién le va a alcanzar este aporte o este impuesto. Y sí está claro que el tema va a terminar discutiéndose en la Corte, porque ya hay muchos que dicen, yo no voy a pagar, es un aporte inconstitucional, es un impuesto inconstitucional. Veremos después la justicia cómo termina el tema, cómo termina de darle forma a esto, que es obviamente uno de los temas de gran discusión del momento, ¿no?
Bien, pasemos a otro, que es la negociación con el Fondo Monetario Internacional.
Bueno, la negociación que trajo aparejado incluso un capítulo COVID, porque Luis Cubedú, uno de los integrantes de la misión del Fondo Monetario, se contagió de coronavirus, no se sabe si en Argentina, si lo trajo desde los Estados Unidos. La realidad es que el día que hizo 20.000 reuniones, al otro día se anunció que estaba contagiado, con lo cual confinó a media política argentina a un aislamiento. Después le dio positivo la primera vez, negativo dos veces. Bueno, en fin, el Fondo Monetario Internacional no está exento de la pandemia. Alberto Fernández quiere una negociación tranquila. Dice que a él no lo va a apurar nadie. Lo dijo de esta manera, escúchenlo.
Hay una necesidad de encontrar un acuerdo que le sirva a la Argentina. Bien, ese tema de las urgencias la soporté todo el tiempo que duró la negociación con los acreedores privados. Estábamos en pandemia, me exigían cerrar con los acreedores a cualquier precio. Nosotros vamos a cerrar cuando la Argentina le convenga el acuerdo.
Bueno, hay que ver ahí, Joel, si la parsimonia o esta idea de no apurar o de no acelerar realmente le cabe al Fondo Monetario Internacional. La realidad es que Argentina, a lo largo de la historia, y lo hemos hablado acá, tuvo 27 acuerdos con el Fondo. Y generalmente la política argentina en los medios dice una cosa y después con el Fondo negocia de una manera distinta. Lo cual yo lo entiendo incluso como estrategia de negociación. Dicen que el Fondo Monetario Internacional es un cuco. El Fondo Monetario Internacional, que la propia política argentina abre, dice es un cuco. Yo no sé si el concepto cuco se utilizaba en la infancia en Uruguay. Es como el hombre de la bolsa.
Es un cuco.
Bueno, y después cuando se sientan con el cuco, le sirven una picada, le hacen el asado, los mejores choricitos, y terminan cerrando. Pero bueno, por ahí es una estrategia de negociación. No digo que no sea válida, Pero bueno, el presidente dice, vamos a tomarnos todo el tiempo del mundo. Hay que ver si eso cuadra con las propias necesidades del fondo, ¿no?
Bien. En la entrevista, Facundo, hablaste con Alberto Fernández de una mirada a América Latina. Un presidente que se ha involucrado mucho en la situación política de América Latina. Basta recordar, por ejemplo, que fue el lugar donde Evo Morales encontró residencia, ¿no?, en el momento de la crisis institucional y golpe en Bolivia. Pero bueno, más allá de eso, ha hablado y vuelve a hablar fuerte de algunos temas de América Latina.
Claro, mira, Joel, esta respuesta se dio a una pregunta que tenía, o que estaba más apuntada al tema de los liderazgos. Yo le pregunté si iba a ir a la asunción de Biden, él me dijo que no había sido invitado todavía, entonces ahí le pregunté si él creía que la salida del poder de Donald Trump reformulaba un poco la idea de qué tipo de liderazgos se necesitan en el continente y en el mundo en general. Y ahí él eligió responder, no tanto personalizado en Trump, sino más en la región. Escúchenlo.
Yo básicamente lo que siento es que para América Latina fueron años muy difíciles. Fueron años de enorme presión, de fuertes condicionamientos ideológicos, y fueron años donde volvieron a aparecer los bloqueos que dañan a la gente. Fueron años donde la OEA fue intervenida por un sujeto que actúa de acuerdo a lo que los Estados Unidos ordena, que la OEA participó de un golpe de Estado como fue lo que ocurrió en Bolivia. Fueron los años en que los Estados Unidos se quedaron con el BID, rompiendo todas las reglas históricas que indicaban que el BID siempre era presidido por un latinoamericano. Fueron años muy difíciles.
Bueno, ahí está su mirada, ¿no?, sobre América Latina. Un breve análisis o una enumeración de algunos de los sucesos que se vivieron en el continente en los últimos tiempos. Algunos se olvidará, pero básicamente esa es su visión. Hay que ver si efectivamente va a la asunción de Biden. Yo no sé si la costumbre y la cultura es invitar a todos los presidentes, como suele pasar aquí, de este lado del continente. Veremos, creo que esto es ya más pensando en el 2021 que en el cierre del 2020, ¿no?
Bien, pensando en el 2021 también, clases, ¿no?, en Argentina, sobre todo los niños y los liceales de los primeros años, y la dificultad de no haber tenido presencialidad plena durante todo el año en Argentina. ¿Qué se viene para el 2021? Eso también lo hablaste con Fernández.
Claro, mira, Joel, es la gran discusión del momento. Se ha hecho mucha política con el tema de educación. Acá en la Argentina nos está acostumbrado a tomar a la educación como un tema de política de Estado. Si no, bueno, como siempre describo, se discute a los manotazos y obviamente eso no excede a los presidentes. La realidad es que acá en este momento hay clases presenciales solamente de revinculación y solamente. Cito el ejemplo de mis hijos. Mi hija más chica, que está todavía en la primaria, va solamente una vez por semana a revincularse con sus compañeros, dos horas y media, y nada más. Y todo lo que es académico sigue sucediendo en términos virtuales. Bueno, de cara al 2021, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires dice que va a empezar las clases el 18 de febrero. Uh-huh. Obviamente esto es contrastado por los gremios. Como hay un problema importante entre los gremios y la ministra de Educación de la ciudad, la ministra salió a decir que los maestros en la Argentina son vagos, zurdos y que tienen una bajísima formación cultural y académica y que prácticamente eligen la docencia porque lo eligen como una salida laboral, que es medio raro de la declaración realmente, porque si lo eligen como una salida laboral, la verdad estarían eligiendo mal porque ganan muy poco los maestros en Argentina. ¿Qué le contestaron a la ministra? Le contestaron, pongo esto en contexto porque me parece importante, le contestaron que ella había hecho la primaria y la secundaria en un colegio alemán de Bariloche, cuyo directivo era Erich Priebke,
sí,
el criminal nazi Erich, claro. Entonces, yo cuento esto como preámbulo a escuchar al presidente Alberto Fernández en la entrevista que tuvimos, para que se entienda en Uruguay cómo se está discutiendo el tema de educación en la Argentina. De hecho, el fin de semana, Página 12, publicó la tapa de Soledad Acuña, la ministra de Educación, a tapa partida con el criminal de guerra Erich Priebke, que fue encontrado aquí en los años 90 en una investigación periodística y deportado, lógicamente, y juzgado en Alemania. Bien. No tengo muchas palabras para explicar cómo se está discutiendo el tema, pero sí me parecía justo.
Claro.
contarles de qué manera se discute el tema. Ahora sí, hecho este preámbulo, el presidente Alberto Fernández sobre el futuro de la educación.
Obviamente que tienen que volver las clases. Y yo confío en que si nosotros llevamos adelante todo el proceso de vacunación, va a ser mucho más fácil volver a las clases. Primero porque los docentes que tienen estado, que puedan tener estado de riesgo, van a estar vacunados. Segundo, porque los chicos, el problema de los chicos no es que se contagien ellos, porque ellos se recuperan con cierta facilidad.
Sino que propaguen, que sean propagadores, claro.
Claro, son vectores del contagio. Ahora, nosotros tenemos que recuperar el ritmo de clases a gran velocidad. Y tenemos, vamos a tener que hacer el esfuerzo de que en un año prácticamente se vean dos.
Bueno, dice el presidente Alberto Fernández dos cosas importantes. Que en un año se vean dos, cosa que obviamente los menores de 18 años, mejor dicho, de 16 años que todavía no votan, si pudieran votar no lo votarían Alberto Fernández. Esto ha generado discusiones familiares. ¿Es cierto, papá, que el presidente te dijo que vamos a tener que hacer dos en uno? Si es cierto, y van a tener que hacer dos en uno, dijo este padre, también muy autoritario, en la mesa de fin de semana.
Bueno, bien. Y el otro tema de los contagios, que bueno, hay datos de Uruguay, de Argentina, también del boletín de ustedes. Emiliano lo revisó esta mañana acá, sí. Facundo. No está claro, o al revés, va por el otro lado la información epidemiológica sobre el contagio de los niños.
Sí,
¿no?
Lo que plantea en el boletín epidemiológico de Argentina es que el grupo de 0 a 9 años, en Uruguay se cuenta menores de 15, pero en Argentina de 0 a 9 años es el menos afectado, o sea, el que tiene menos contagio, como decía recién Alberto Fernández, lo que no se explica, que sí se ha hecho en el boletín en Uruguay, que es igual de elaborado por el Ministerio de Salud Pública, es que en Uruguay dicen que los niños se ubican fundamentalmente al final de las cadenas, lo que orienta a que no juegan un rol importante en la transmisión de la enfermedad. Esto ha sido un tema planteado por distintos especialistas acá en Uruguay durante meses, que además aparece en los informes, que los niños no solo se enferman poco, sino que contagian poco. Ahí en la nota, la duda, por lo menos donde seguía parado Alberto Fernández, es en que pueden contagiar todavía. O sea, eso está instalado en Argentina.
No, Emiliano, sin duda que está instalado, y las cifras que da son muy importantes. Está instalado como que los niños son superpropagadores. Se instaló al principio de la pandemia. Yo en estos 200 y pico de días de cobertura de esta pandemia que llevamos, he tenido que, me acuerdo al principio inicialmente de la cuarentena, reportar algunos casos de niños con COVID, recuerdo en el Hospital de La Plata, que es la capital de la provincia de Buenos Aires, pero realmente no hay información certera sobre por qué algunos especialistas siguen hablando de los niños como superpropagadores. De hecho, si vos repasamos la cifra que da Emiliano del Ministerio de Salud de la Argentina, están ubicados, digamos, muy lejos de la posibilidad de ser propagadores. Esto es real. Ahora, también es cierto que cuando se habla de la vuelta de las clases en términos presenciales, se habla de la enorme cantidad de movimiento de gente que esto implica. Y esto sí es cierto, porque hay muchos niños que no van a la escuela solo, que van con sus padres, que utilizan el servicio público de transporte. Desde Educación plantean que cerca de 15, entre 15 y 17 millones de argentinos se mueven cuando las clases están activas, se mueven en los horarios picos, a la mañana y a la tarde. Posiblemente se apunte a esto, porque si uno mira las cifras que daba Emiliano recién, claramente no estamos frente a superpropagadores, pero por algún motivo la política argentina lo sigue repitiendo, posiblemente siguiendo los criterios que siguen repitiendo algunos infectólogos que aún sostienen que los niños son superpropagadores, ¿no?
Queda clarísimo, Facundo. Facundo Pastor, desde allí, desde Buenos Aires, en breve nos contactamos de vuelta. Te mando un abrazo grande.
Un abrazo grande, Joel, Emiliano y compañeros. Chau, chau.
No toquen nada. Dirección: Joel Rosenberg, Carlos Tanco. No toquen nada.